Con 14 minutos. Seguimos en Ahora en Duna y queremos hacer un contacto telefónico para ahondar en esta situación del coronavirus, precisamente con el infectólogo Carlos Pérez, decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad San Sebastián. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Doctor, conocimos recién un nuevo dato entregado por el Ministerio de Salud. Son 201 los casos confirmados, 45 más que el día de ayer. La curva no es tan prolongada respecto a los contagios nuevos, pero esto se maneja en el minuto a minuto, en el día a día, y se hace el balance respectivo respecto a esto, pero estamos en una situación, sin lugar a dudas, compleja, ¿no?
Efectivamente, yo la verdad, para ser bien honesto, hubiera esperado que se hubieran confirmado más casos, porque hay mucha consulta en este momento en los diferentes servicios del país, hay pacientes hospitalizados y una gran cantidad de exámenes que han estado llegando al Instituto de Salud Pública, así que no hay que pensar que esto se tranquilizó y se aplanó. Lo más probable es que se sigan reportando nuevos casos los próximos días, así que estamos en una situación en que el virus sigue circulando y van a seguir aumentando los casos,
pero
ojalá lo menos posible,
pero el ideal, ¿no? Claro,
pero yo creo que van a seguir aumentando.
Ahora, ¿estamos en una etapa todavía de un brote muy acotado, doctor?
A ver, esto de acotado, si uno lo ve en términos numéricos, claro, efectivamente no es un gran número, pero sí lo tenemos distribuido ampliamente en todo el país. Entonces, si usted se imagina que alrededor de cada una de estas personas hay otras potenciales personas que pueden estar incubando la infección, yo creo que seguramente vamos a tener números mayores en los próximos días. Y de hecho, en términos de crecimiento y de números, estamos en cuarto lugar en toda América. Entonces, yo creo que eso es una situación real y que debe tenernos atentos, ¿no es cierto? Y cumpliendo con todas las recomendaciones que se han señalado.
Estamos conversando con el infectólogo Carlos Pérez, decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad San Sebastián. Doctor, yo le quería preguntar por recomendaciones. Hay muchas dudas en torno a cómo prevenir el contagio del coronavirus y sobre todo luego de que los estudiantes suspendieron las clases por 15 días. ¿Cómo hay dudas de qué se puede hacer y qué no se puede hacer con los niños en casa? Por ejemplo, ¿se puede ir a parques? ¿Es recomendable salir o es mejor quedarse en la casa y no salir más?
Yo creo que la recomendación es desplazarse lo menos posible, desde luego ir a lugares concurridos, a lugares de centros comerciales, a eventos, etcétera. Hay que tratar de reducirlo al mínimo, a lo mínimo necesario. Ahora, los niños, claro, yo creo que es difícil mantenerlo en la casa, pueden salir al patio, o a lo mejor si es un parque que es abierto, ¿no es cierto?, que no hay gran aglomeración de personas, eventualmente pueden estar ahí, pero definitivamente, por ejemplo, para los jóvenes, actividades de salir a divertirse con sus amigos en la noche, ir a discoteca, bar, qué sé yo, eso sí que debería eliminarse, porque ahí la posibilidad de contagio es muy elevada.
Por ejemplo, estaba revisando los gimnasios, muchos de ellos están cerrando, hablando de actividad física. ¿Podría ser recomendable a lo mejor, tener un grupo de deporte en una plaza con poca gente, que se aseguren que no estén contagiados para hacer actividad física, o definitivamente hacerlo solo en la casa?
Sí, yo creo que el menos actividades grupales posible, sobre todo cuando puedan utilizarse elementos comunes, ¿no es cierto?, para la práctica deportiva y poder contacto entre las manos, ¿no es cierto?, o contacto cercano entre las personas, ahí es donde aumenta el riesgo, ¿eh? Así que ojalá actividad un poquito más individual o de pocas personas. Yo no digo, como digo, que las personas se queden ahora acostadas en su cama, ¿no es cierto?, porque tampoco es bueno eso, pero la menor actividad que signifique contacto, digamos, con otras personas para disminuir los riesgos de infección.
Estamos conversando con el doctor Carlos Pérez, él es infectólogo, decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián. Doctor, quiero llevarlo a la enfermedad misma. Se han dicho muchas cosas y quiero que usted me aclare muchas de ellas. Efectivamente, para alguien que tiene coronavirus, para el tratamiento, si alguien lo ve desde el punto de vista de sintomático, el ibuprofeno y el paracetamol cumplen ese rol, ¿cierto? No es que vayan a curar la enfermedad o disminuir la infección viral.
Sí, los antipirético y antiinflamatorio ayudan a aliviar los síntomas de esta infección, no tienen ningún efecto antiviral.
¿Ya?
Y a ese respecto ha habido algunas controversias, si el ibuprofeno puede agravar la enfermedad. Eso no está demostrado, eso fue una declaración del ministro de Salud de Francia que lo dijo, no está avalado por otra sociedad científica y está en estudio. Lo importante es que ante cuadros febriles la primera elección es el paracetamol. Esa es la primera medida, hidratación es importante. En caso que no haya respuesta, eventualmente se podrían usar algunos antiinflamatorios, pero eso ya ojalá con indicación médica. O sea, la primera medida antipirética, paracetamol.
Sí, es importante lo que usted dice porque, de hecho, hace poco rato un portavoz de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, señaló que aún no hay evidencia probada de que el uso de fármacos antiinflamatorios como el que usted decía, el ibuprofeno, pueda agravar la salud de pacientes con coronavirus, pero están recomendando, como usted lo hacía, el uso del paracetamol en ese lugar.
Exactamente.
Oiga, doctor, bajo ese mismo prisma de la salud misma, las recomendaciones para la gente desde el punto de vista de evitar el contagio y de que sea el tratamiento lo más fácil posible o que esto dure lo menos posible en alguien que lo pueda tener, ¿cuáles son?
El tratamiento, dice usted, sí. El tratamiento aquí en general se trata de medidas de soporte para aliviar la sintomatología, que va a variar desde los casos leves, ¿no es cierto?, en que va a estar con una buena hidratación, reposo, antipirético, hasta los casos más graves que puedan requerir hospitalización, UCI, eventualmente apoyo ventilatorio, oxígeno, hidratación e incluso ventilación mecánica, pero eso ya va a ser una evaluación clínica, ¿no es cierto?, y en cada momento y dependiendo de la gravedad del paciente. Medicamentos específicos contra el virus no existen todavía, pero hay algunos antimicrobianos disponibles que sí han mostrado alguna actividad contra este virus y que estamos utilizando en algunos casos más graves, pero de manera empírica, porque como le digo, antivirales específicos todavía están en estudio.
Doctor, el ministro Mañalich decía hoy día que el pic de contagios podría estar entre fines de abril, los primeros días de mayo. El escenario respecto a eso, ¿qué nos dice? ¿Que esto podríamos tenerlo cuántos meses más, cuántas semanas más?
Bueno, siempre es difícil hacer esa estimación porque este es un virus completamente nuevo. Uno tiene la idea de otros virus, por ejemplo, influenza, que tienen su comportamiento y su evolución en el tiempo. Este es completamente nuevo y un virus para el cual la humanidad entera no tiene inmunidad. O sea, es desconocido, somos todos potencialmente susceptibles, así que es difícil saber cuándo se puede alcanzar el pic. Lo que sí me queda claro es que este virus va a seguir circulando por mucho tiempo, años probablemente, o sea, pero ahora en una situación de mayor impacto va a ser durante los próximos meses, sin ninguna duda. No le puedo decir cuándo va a ser el pic, eso es difícil de estimar.
Perfecto. Estamos conversando con el infectólogo Carlos Pérez, decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad San Sebastián. Doctor, quería preguntarle también y desmitificar algunas cosas. El coronavirus, si una persona se enferma de coronavirus, ¿cuánto tiempo se podría demorar en recuperarse? Y si esa persona que se recupera podría volver a contagiarse o es que recaiga.
Bueno, lo que sabemos hasta el momento es que las personas que han tenido la enfermedad tienen un periodo de recuperación que dura varias semanas. Varias semanas siguen todavía con algunos síntomas decaídos y deben permanecer en reposo y en su domicilio. Eso se sabe. Y si el cuadro ha sido más grave, más prolongado aún, que puede extenderse más varios meses incluso, pero por lo menos varias semanas es lo que dura la recuperación. Después de que se recuperan completamente, no hay riesgo de contagiar a otras personas y no debieran reinfectarse. Ha habido algunos datos ahí que a algunas personas todavía les vuelva a salir positivo el test, pero la verdad es que puede ser un tema del test solamente, pero no necesariamente que la persona está recayendo, sino que puede demorarse un tiempo en que se deje de eliminar completamente el virus. Pero la mayoría de estas infecciones virales, una vez que uno la tiene, desarrolla inmunidad y queda protegido para una nueva exposición y no se vuelve a infectar. Eso es lo que se estima en este momento.
¿Y se pueden generar, por ejemplo, consecuencias? Estaba leyendo en algunos portales antes que decían, por ejemplo, que personas que padecieron coronavirus quedaron con un 20%, un 15% con menos capacidad respiratoria.
Perfectamente posible, eso también está en estudio. Hay varias infecciones, sobre todo si producen neumonía, que pueden dañar el pulmón en forma reversible o irreversible, ¿no es cierto?, y que dejan una disminución de la capacidad respiratoria prolongada o definitiva. Aquí, como le digo, no lo sabemos con certeza eso. Probablemente la mayoría se recupere completamente, pero puede tardar un tiempo. Pero hay esta y otras infecciones, cuando producen un daño pulmonar extenso, dejan áreas de cicatrización, de fibrosis, que dejan una limitación ventilatoria permanente.
¿Y eso se traduce en que, por ejemplo, le va a costar a esa persona respirar un poco más cuando acelere el chanco, por ejemplo, o va a tener una insuficiencia de ese tipo?
Sí, mire, como le digo, lo más probable es que la mayoría de estas personas queden un tiempo con una limitación de su capacidad funcional, se canse con más facilidad y tengan que progresivamente irse recuperando, pero yo espero que la mayoría se recupere totalmente, salvo, como le digo, como siempre, personas que estuvieron gravísimas, ¿no es cierto?, que tuvieron un pulmón completamente comprometido, que ahí a veces pueden quedar algunas secuelas permanentes, pero la idea, yo no creo que asustar a las personas. Yo creo que, como le digo, estas son situaciones más bien excepcionales. Yo creo que la mayoría, espero, pueda recuperar su capacidad funcional, pero eso puede tardar semana o meses.
Doctor, la última, hay una empresa dueña de supermercado que está limitando la venta de útiles de limpieza, de por ejemplo, no sé, los mismos alcohol gel que tanto se han demandado en este último rato. ¿Sirve el alcohol gel, pero no es mejor que el agua y el jabón?
Son completamente complementarios. Cuando uno tiene las manos sucias con suciedad, con resto orgánico, debe usar agua y jabón. El alcohol gel no remueve la suciedad, entonces tiene que lavarse con agua y jabón por lo menos 20 segundos. Pero con manos limpias para higienización periódica, es suficiente usar alcohol gel. Pero insisto, son completamente complementarios. Si uno no tiene alcohol gel, debe lavarse las manos con agua y cualquier jabón que tenga disponible.
¿Y hay un alcohol gel, por ejemplo, recomendado que tenga un mayor porcentaje de alcohol? Porque me han dicho mucho que los alcohol gel que venden en las farmacias no todos sirven, no son tan efectivos.
Debería tener un 70% de alcohol o más.
Ya, hay que fijarse en eso entonces.
Muy bien, queremos agradecer al doctor Carlos Pérez, infectólogo y decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad de San Sebastián, esta conversación con Ahora en Duna. Doctor, por su tiempo, su disposición, como siempre, muchas gracias.
Buenas tardes, que estén bien.
Igualmente. Adiós. 12:26, como siempre les recordamos, la pregunta del día, que dice así: presidenta del Colegio Médico insiste en ir avanzando en el cierre de ciudades para evitar la propagación del coronavirus en Chile. ¿Estás de acuerdo? Ustedes pueden votar sí o no en duna.cl o a través de nuestras redes sociales. A propósito, las declaraciones de la presidenta del Colegio Médico las dijo aquí en Duna, en Duna en Punto. Entrevista completa que pueden revisar también en duna.cl.
Vamos a seguir contándole de otras novedades, por cierto, que se están dando acá en nuestro país. Decíamos al iniciar este programa que hay varias